Nueva normalidad. Bueno, tampoco era que hubiese normalidad, o quizá aquello que considerábamos como normal no nos gustaba tanto. Para ser precisas, lo que de esa normalidad tampoco cuadraba mucho eran esas más de 400.000 mujeres en el empleo informal y, por supuesto, las personas en el desempleo que suman más de medio millón. Tampoco eran muy halagadoras en esa normalidad la cantidad de horas que utilizaban las mujeres para sus labores de cuido. Bueno, claro, es que esa normalidad no era sinónimo de justicia. El empleo y desempleo, las labores de cuido y las desigualdades de las mujeres están hoy sin punto final.
Yo vivo en lo que es Desamparados, Río Azul Quebradas, pertenezco a la asociación Enlace Nicaragüense. Tengo más de 8 años de pertenecer. Soy trabajadora doméstica, mamá de 4 chicos. En términos laborales me ha afectado bastante porque yo trabajo en casa y solo tengo prácticamente un empleo, porque eran 3, entonces como el otro es de Haití, entonces eso, como están cerradas las fronteras y de todo eso, de después que inició esto, no he tenido entrada sobre eso. También me falleció uno de los señores con los que yo trabajaba, entonces solo tengo uno por el momento.
En la encuesta continua de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, de Costa Rica, entre abril y junio de 2020, subraya: llegamos a casi un 25% del desempleo, es decir, podríamos llenar alrededor de 16 veces el Estadio Nacional. Alrededor de 1.100.000 mujeres están fuera del mercado laboral. Más de 400.000 personas se encuentran en condición de subempleo.
Me he sentido más presionada, con miedo, porque yo tengo hijos menores, tengo mi hijo que padece de asma, tengo mi mamá que es diabética. Para nosotras las que somos mujeres y trabajadoras domésticas extranjeras, ¿verdad? No nos están brindando ningún tipo de apoyo, ni tampoco nos están hablando sobre el tema de protección, sobre estas cosas que se está viviendo ahorita, porque nosotros nos estamos exponiendo en buses, nos dicen mantenga distancia, y en el bus vamos nosotras sentadas a la par de cualquier otra persona que no sabemos si está contagiado, ¿verdad? Y todas esas cosas. Y en lo que es laboral, también ha afectado bastante. En los que son los trabajos, nosotras las mujeres que somos empleadas domésticas nos estamos viendo muy afectadas porque el trabajo se nos ha aumentado bastante, porque hay que tomar en cuenta que los patrones están haciendo teletrabajo en la casa. Entonces uno no para de estar atendiendo, uno no para de estar limpiando porque todo el día paran en la casa, están ahí, o inclusive también, como en muchas familias, hay discusiones y una anda como con los nervios de punta porque escucha y está entre medio de esa situación de la familia, ¿verdad? Y aunque uno no es parte, pero pertenece ahí, pasa la mayoría del tiempo, entonces uno también se ve afectada en ese aspecto. Yo creo que cuando pase todo esto, yo siempre he dicho que los psicólogos se van a volver millonarios.
Me hubiera gustado, Joana Patiño. Me gustaría mucho haber crecido en otro vientre, iniciar la vida de otra forma, haber dormido en una cuna, ser hija de otro tiempo. Me hubiera gustado conocer un arrullo, tener compañía y juguetes. Me hubiera gustado aprender a hablar escuchando otras palabras, encontrar comida en la alacena cuando tenía hambre, asegurarme en el abrazo de una hermana. Me hubiera gustado asomarme a la ventana y ver otros niños, tener una cama para mí sola, diferenciar el color de las cosas porque me lo enseñaron en la escuela y no porque mi color no era bueno. Me hubiera gustado ser cuidada y no tener que cuidar. Aprender a orar en las noches pidiendo a Dios cuidar los niños del mundo y no exigiéndole respuestas. Me hubiera gustado que alguien me hubiera enseñado la sonrisa. Tener amigos y amigas que no fueran imaginarios. Me hubiera gustado ver mover la mano de mi padre y sus pies caminando sin miedo. Me hubiera gustado tener en mi memoria otros recuerdos y no estos. Sí, me hubiera gustado tanto ser otra bebé, otra niña, otra adolescente, otra mujer, otra historia. Sin embargo, no puedo. Soy este cuerpo, soy esta alma, este rostro, esta historia, esta memoria, este dolor, esta esperanza. Es así como me he hecho. No tengo más que mi propia vida y mis propios sueños. Mariposa sin alas, ébano sin tierra. Soy lo que recuerdo, lo que me mueve. Soy del pueblo, de la calle, de la palabra, del bus y la piedra, de la casa sin muebles, de la patria sin gente. Soy fragilidad y fortaleza, temor y resistencia. Ni una cosa ni la otra, ambas, muchas, infinitas. No soy más que lo que pienso, no puedo más que lo que siento. No tengo más que las palabras con las que existo en mis versos para crear la posibilidad de otro horizonte, de un final distinto.
Quedarme en casa, ¿cuál casa? Costa Rica se cuida y trabaja. ¿Cómo me cuido? ¿Cuál trabajo?
Realmente ha sido muy duro en Pavas, principalmente son 4 barrios en los que nosotros tenemos casas, que es barrio Pueblo Nuevo, barrio Finca San Juan, barrio Metrópoli y barrio Bribri.
Doctora Laura Chacón Echeverría, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales Universidad de Costa Rica y presidenta de Fundamentes.
Dentro de los problemas que ha habido a partir del COVID ha sido el problema de hacinamiento. Muchos viven en cuarterías, ahí dentro de los barrios, en lugares realmente precarios y casas muy, muy estrechas. En esas casas estrechas pueden vivir de 3 a 4 generaciones, lo que implica que los niños, las niñas y los adolescentes se han sentido muy encerrados y muy desesperados por el encierro. Esto ha abierto una discusión porque salen a la calle y otros están enojados porque estén en la calle y se estén juntando, y el uso de las mascarillas para los adolescentes. Otro de los problemas también es el desempleo. DEMASA hizo un despido masivo y se quedaron sin dinero. El dinero ha sido por diversas fuentes que se ha tratado de resolver. Uno es el MEP, que resuelve una bolsa de arroz, huevos, frijoles, 2 latas de atún y lo da una vez al mes. Yo hice una campaña que dichosamente la gente me apoyó mucho y pude conseguir 3 millones de colones, lo cual lo transformamos en víveres y aún seguimos colaborando. Y la Municipalidad de San José, de tanto en tanto, también está colaborando. Sin embargo, la situación es muy, muy complicada. Entonces, lo que han hecho las mujeres muchas veces ya en su desesperación es que se ponen en las calles, ahí en Pavas o frente a sus casas, a vender elotes o a vender plátano maduro o pequeñas cosas que tratan de resolverlo, y algunos vecinos han sido solidarios y les han comprado para ayudarlos. Otros tienen mucho miedo del contagio. Luego, los adultos mayores sí se han deprimido muchísimo porque iban a centros diurnos y ahí tenían cierto contacto, o si no, andaban paseando como de una calle a la otra, de un barrio al otro, y han quedado completamente encerrados y se trata de que ni siquiera salgan a la puerta. Se han dado situaciones de mucha desolación, de mucha depresión. Lo peor que ha ocurrido es la violencia. 2 muchachos fueron asesinados porque habían empezado a cobrar peaje y entonces una pandilla estaba furiosa con la otra del cobro del peaje.
Claro que las jornadas dobles o triples vienen llenas de la recarga inhumana de las labores de cuido no remuneradas de las personas dependientes, la ausencia de pago de pensiones alimentarias y sobrecarga económica, además de la precaria condición de aseguramiento de las mujeres.
Una vez que se da el diagnóstico de COVID, no pueden quedarse en casa, es muy difícil, porque a menos que tengan seguro la comida, hacen por dónde y entonces escapan de las autoridades, escapan de todo para salir a trabajar y tener dónde comer. Hay algunos vecinos solidarios y algunas personas con COVID encerradas en estos 14 días de cuarentena, llevan algo de comida, pero hay otros que han pasado muchísima hambre.
Hoy no quiero 1000 minutos de silencio que no sirven, digo basta. Hoy exijo tu respeto, hoy yo pido que vivir no cueste tanto, no duela tanto.
La vida cambió irremediablemente, pero hay mujeres que siguen siendo violentadas doblemente.
Los cuidados con los chicos ha sido muy difícil, porque por más que uno les explique que no deben de salir, de que no deben de ir a jugar con el amigo, que no deben de ir donde el vecino, ¿verdad? Ellos no están acostumbrados, son niños, están acostumbrados a jugar y no entienden la problemática. Los míos a mí me dicen, es una mala, no me da permiso, que sí, que el otro, que déjeme ir donde mi compañera, porque prácticamente todos mis hijos son adolescentes y preadolescentes también, entonces... Ellos ocupan, como dicen, ¿verdad?, relacionarse con los demás. Uno vive alquilando, son casitas pequeñas que con costo lo que tienen son 2 cuartos, ¿verdad? Entonces, ellos no tienen espacio para estar, recrearse ellos, hacer actividades ni nada. Inclusive con lo que son las tareas ha sido pleito y todo ese tipo de cosas. Más que mis hijos no cuentan con computadora, no todos ellos tienen teléfono, entonces... No tienen cómo distraerse ni nada de ese tipo de cosas. Ha sido pesado porque entre ellos mismos viven discutiendo, ¿verdad? Y se ha visto, como en todos los hogares, los pleitos entre ellos. Ya está conmigo. Sobrecarguen los más gastos, porque ellos están acá todo el día. Antes ellos paraban en lo que es la escuela. Ellos ahí en la escuela tienen lo que es el comedor, ¿verdad? Entonces era una ayuda muy buena para uno, ¿verdad? Un beneficio. Ahora no, ahora ellos comen acá en la casa, no alcanza absolutamente nada. Lo que uno invierte se va rapidísimo porque los tengo a todos y no paran de comer. Le están dando lo que es el paquetito que les dan mes a mes, pero imagínense, según ellos un chico va a comer con una bolsa de arroz un mes. Con una bolsa de frijoles un mes, media cajilla de huevo un mes, que 2 atunes un mes, un chico, cuando en mi hogar prácticamente se hace una bolsa de 2 kilos, se la comen en 2 días, y a veces hasta en menos, porque dicen, mamá me dio más hambre, y si solo arroz y frijoles hay, solo eso comen.
Las familias binacionales representan un sector poblacional importante en el país. Según la OCDE, en el año 2015, 1 de cada 10 habitantes en el país tenía nacionalidad extranjera y en su mayoría provenían de Nicaragua. La población extranjera en el país corresponde al 9% del total de habitantes. En términos económicos, aportan más del 12% del PIB y constituyen una fuente importante de mano de obra en el servicio doméstico, la agricultura y la construcción. A pesar de este gran aporte, muchas personas tienen la percepción de que la población nicaragüense es un riesgo para el sistema de seguridad social en el país. No obstante, estudios de Kun Vorent y Rebeca Surá han logrado evidenciar que el 65% de la población migrante en el país cuenta con seguro de la Caja Costarricense del Seguro Social, lo cual implica una importante contribución a la seguridad social del país. Además, por lo general, hacen poco uso de los servicios de la caja y, en general, la atención que se les brinda es proporcional a su aporte económico a la institución. Aunado a lo anterior, los ingresos promedios de una mujer nicaragüense son menores al de los hombres de su misma nacionalidad.
Presentes, Gisela López. Llegamos aquí presurosas. Hemos venido, convocadas por un sueño. Las mujeres recorremos las plazas del mundo desplegando palabras. Hemos llegado de todas partes, unas tristes, otras alegres, algunas rotas, trazando arcoíris con nuestros colores de piel, constelaciones con nuestras miradas. Nos encontramos proclamando la soberanía de nuestros cuerpos, defendiendo la libertad de nuestros pasos, haciendo resonar nuestra voz de continente a continente, transgrediendo mandatos, construyendo metáforas amables con la fuerza de nuestros deseos, enlazándonos más allá de nuestra edad y nuestras nacionalidades, acarreando esperanzas en la desesperanza, tejiendo redes laboriosas arañas, construyendo ciudadanía centímetro a centímetro, transformando la realidad con nuestros caminares, incursionando el viento vestidas de cometas, despeinadas de flores, deliberadas, presentes en esta marcha por la vida.
Bueno, como migrante yo tengo lo que es residencia. Igual siempre nos ha afectado en todo porque yo tengo lo que son dos niños nicaragüenses y tengo dos chicos nacidos acá. Se me ha visto mucho problema y un día esta semana recibí de parte de la escuela pidiéndome el estatus migratorio de uno de los chicos, y lo cual yo a ellos los tengo indocumentados, ¿verdad? Entonces me está afectando bastante porque yo no puedo viajar e ir a traer documento en este momento. Si uno viaja, pierde su estatus migratorio, ¿verdad? Se siente uno como secuestrado en este país porque le dicen, si salís, perdés tu residencia. Entonces, ¿qué hace una como mujer, verdad?
Históricamente, en Costa Rica, las personas migrantes centroamericanas y particularmente las personas nicaragüenses han ocupado un porcentaje elevado de la fuerza laboral que sostiene importantes sectores de la economía costarricense. Las principales actividades en las que las mujeres migrantes contribuyen a la economía del país son la agricultura, principalmente monocultivos como piña, como melón, los servicios de alojamiento y alimentación, que son muy comunes como los hoteles o restaurantes, el trabajo doméstico y servicios comerciales.
Silvia Sofeifa Ramos, psicóloga.
En el caso de las mujeres migrantes, el escenario era desalentador desde antes de que iniciara la pandemia. Posteriormente, debido a las restricciones de movilidad que las autoridades sanitarias emitieron, muchas personas migrantes perdieron su empleo, pues todos los sectores de la economía que les ofrece empleo o redujo el personal o redujo la jornada laboral de estas personas, y en el peor de los casos hubo quienes cerraron indefinidamente. También debido a la crisis económica que esto representó para muchas familias, también las personas que trabajaban en labores domésticas dentro de la casa de estas familias automáticamente también perdieron su empleo porque ya no podían contratar sus servicios. Además de esto, las personas que resultaban contagiadas, que eran diagnosticadas positivas con COVID-19, tenían que permanecer en cuarentena junto a su familia, lo cual en el caso de muchos hogares resultó en la pérdida automática de su empleo porque se desempeñan en labores que no son teletrabajables o que simplemente no permiten que un empleado se ausente durante 15 días y pueda regresar. Muchas mujeres inmigrantes son jefas de hogar. Las dos amenazas principales para ellas es que se contagien por tener que salir a trabajar y después contagiar a los miembros de su familia, o quedarse sin empleo. Pero en el caso de quienes dependen económicamente de otra persona, la vulnerabilidad aumenta. Si el compañero se enferma o es deportado o le pasa cualquier cosa por la que no puede generar más ingresos, estas mujeres deben encontrar una forma de hacerlo en un escenario que es absolutamente desfavorable para cualquier persona. Pero además, las mujeres inmigrantes con baja escolaridad, con poca o ninguna experiencia laboral y con varias personas menores de edad a su cargo, tiene un reto aún más grande para poder encontrar estos medios que le permitan sostener a su familia. Los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo en materia de migración tienen como consecuencia que muchas familias, principalmente familias nicaragüenses, permanezcan divididas. Hay familias que se encuentran con miembros aquí en Costa Rica y con otros miembros en otros países tratando de encontrar la forma de regresar. A esto se suman las dificultades particulares que tienen las familias binacionales, que son aquellas que cuentan con miembros tanto costarricenses como con miembros de otras nacionalidades, y muy especialmente en el caso de las familias que estos miembros de otras nacionalidades tienen un estatus irregular en el país, ya sea porque no ingresaron por un puesto fronterizo o porque lo hicieron pero ya sus documentos están vencidos y no tienen los medios para costear la renovación. Entonces, la potencial amenaza de ser deportados representa en un hogar la posibilidad de perder el único ingreso económico familiar durante un periodo de crisis, y además que en muchos de estos hogares hay menores de edad que aún no asisten al sistema educativo, entonces no cuentan con los recursos o el apoyo que brinda el Ministerio de Educación a sus estudiantes.
¿Progreso cuál? Vamos en retroceso. Lo legal no es lo mismo que lo justo. Acto al acto de creer, ver, no tener impacto, acto al acto de vender, ser la fachada verde y la doble moral, gritando presente y yo mudé de piel, piel como la serpiente, reencarné en gente consciente, aunque nos arrebaten el bien común, bienes que ya no son tan comunes, comunidades despojadas de sus bienes. Gobiernos y empresarios, sicarios que no aprietan el gatillo, pero el dinero sale de su bolsillo a huyo, llamando a las lobas todas juntas, atacando el mismo asunto, punto, y no te quedes quieta, que la acción los aniquila.
Es urgente que las propuestas planteadas por el gobierno puedan atender las verdaderas y reales necesidades de las mujeres. Hay algunas que solamente acentuarían las desigualdades.
Cuando hablamos de la mal llamada flexibilización de jornadas laborales, tenemos que tomar en cuenta el contexto. Y es que Costa Rica es un país profundamente desigual, al punto de que estamos entre los 10 primeros del mundo y entre estas desigualdades económicas también encontramos la desigualdad de género. En Costa Rica, lamentablemente, la pobreza tiene rostro de mujer y diversos indicadores así lo demuestran. Para mencionar solo una, la encuesta continua de empleo del INEC, correspondiente al segundo trimestre del 2020, es decir, para los meses de abril, mayo y junio de 2020, hace ver que el desempleo en Costa Rica se agravó en general en virtud de la pandemia. Pero las brechas se han profundizado para las mujeres de forma tal que ahora tenemos un 30.4% de desempleo. El 55.4, es decir, al menos una de cada dos mujeres está absolutamente fuera del mercado laboral, es decir, porque ya llevaba mucho tiempo buscando y ya está desalentada porque tiene labores de cuido o labores domésticas que no le permiten tener tiempo para poder trabajar fuera del hogar. Asimismo, solo una de cada tres mujeres en este momento tiene trabajo remunerado fuera de su casa. Entonces, tenemos a más de 1 millón de mujeres fuera del mercado laboral, tenemos un 20.5% de subempleo, es decir, mujeres que quisieran trabajar 40 horas semanales, pero no encuentran esas jornadas.
Amanda Segura Salazar, abogada experta en género.
Ante este panorama, y que tenemos más del 39% de las personas menores de edad a cargo únicamente de sus madres, sin un padre en el hogar, con más de 200.000 expedientes de pensiones alimentarias activos, con más de 400.000 órdenes de apremio por falta de pago anuales, con un transporte público absolutamente ineficiente, traslados largos hacia los sitios de trabajo, falta de opciones de cuidado accesibles para las personas menores de edad, adultas mayores o con discapacidad, las jornadas de 12 horas sacan a las mujeres del mercado laboral. Por ejemplo, si una mujer se desplaza al menos una hora ida, una hora de vuelta a su casa, en el que tiene un hijo o una hija menor de edad que necesita cuido para que ella pueda trabajar 12 horas diarias por un salario de 300.000 colones, es imposible que esta mujer pueda acceder a pagar ese cuido. Y si lo puede pagar, no existen tampoco muchas opciones donde pueda estar ese niño o esa niña 14, 15 horas diarias. Otra de las razones para oponerse a una jornada de 12 horas diarias de trabajo es que elimina el tiempo de ocio. Si se utilizan cuanto menos 14 horas diarias para trabajar y en sana teoría 8 horas para dormir, ¿en qué momento puede esa persona tener una vida o seguir estudiando o preparándose para otra cosa que quiera hacer? Es por eso que no se comprende la insistencia del Poder Ejecutivo para que este proyecto de ley avance y que lo haya convocado para que la Asamblea Legislativa lo conociera durante agosto, por ejemplo, y que lo siga impulsando de manera tan vehemente, de manera pública. Además, trabajar 2 horas diarias por 4 días a la semana, quizás algunas personas sin labores de cuidado, que viven solas, que ya terminaron sus estudios y demás, suena como una muy buena opción, pero es poco factible para personas que sí tienen esas responsabilidades. Además, es ilusorio, no es práctico pensar que un mercado laboral prepandemia, y mucho menos en el actual, con los niveles de desempleo que sufrimos, una persona pueda decirle a su jefatura que no quiere trabajar 12 horas diarias, y mucho menos que esa persona va a encontrar una inspección laboral eficaz o una justicia pronta y cumplida. Y para muestra un botón, son las personas que trabajan en zona norte, en las plantaciones, sin un solo derecho laboral. Es más, en la Constitución de 1949 se entendió también que el resguardar las jornadas laborales máximas de 8 horas diarias era tan indispensable que la misma Constitución lo prevé. Entonces, cualquier proyecto que vaya en contra, que no implique una reforma constitucional, no resultaría técnicamente viable. Adicionalmente, aprobar la mal llamada flexibilización de las jornadas laborales, es decir, trabajar 2 horas diarias durante 4 días y descansar 3, va en contra de la tendencia mundial, incluso de los llamados países ricos. Incluso Costa Rica forma parte de la OCDE. Alemania, Suiza, Holanda, Dinamarca, Australia, entre otros, han reducido las jornadas diarias y semanales y no los salarios. Sin embargo, no han bajado la productividad.
Un sueño perfecto sería, como mujer, ¿verdad?, poder tener un trabajo, uno digno, que lo traten bien en los trabajos, de que llegar a tener donde vivir, no andar uno rodando, ¿verdad? Porque para una como mujer es difícil, aparte ser mamá y de todo ese tipo de cosas, carecer de mucho para darle a los hijos.
La pandemia, el confinamiento y sus efectos han profundizado desigualdades y violencias muy crudas. Una de ellas es la lista engrosada de mujeres abusadas y violadas, así como de las mujeres asesinadas.
Flores, el 8 de marzo, de Gioconda Belli. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Qué poco es un solo día, hermanas, qué poco, para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas. De la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos, toda la atropellada ruta de nuestras vidas deberían pavimentar de flores para celebrarnos, que no nos hagan como la princesa Diana, que no vio ni oyó las floridas avenidas postradas de pena de Londres. Nosotras queremos ver y oler las flores. Queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos. Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris y de los que nos vendaron los pies. Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina. Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía. Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado y del que nos corrió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas. Queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a parir a riesgo de nuestras vidas. Queremos flores del que se protege del mal pensamiento obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo. Del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos escolte. Queremos flores de los que nos quemaron por brujas y nos encerraron por locas. Flores del que nos pega, del que se emborracha, del que se bebe y redento el pago de la comida del mes. Queremos flores de las mujeres que intrigan y levantan falsos testimonios. Flores de las que se ensañan contra sus hijas, sus madres y sus nueras, y albergan ponzoña en su corazón para las de su mismo género. Tantas flores serían necesarias para secar los húmedos pantanos donde el agua de nuestros ojos se hace lodo, arenas movedizas tragándonos y escupiéndonos, de las que tenaces una a una tendremos que surgir. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Queremos flores hoy, cuanto nos corresponde.
Créditos. Música, Somos Anormales, Residente, Entender el Camino, Marta Gómez, Furia Ancestral Nativa, Mujer Lunar, Rebeca Lane. Interpretación poética, Lauco, Melissa y Rebeca de la colectiva Caminando. Coordinación general, Diana Costa. Producción general y guión, Flori Chacón y Floriana Rodríguez. Sin punto final, una producción del Instituto de Investigaciones Sociales Universidad de Costa Rica 2020.